Entonces ya estamos grabando, le damos la bienvenida a todos y sobre todo espero que mi compañero Felipe, aquí los alumnos son ante todo compañeros, ya no podemos hacer esas diferencias entre grandes y pequeños, y su participación es muy estimable, cuando él quiera participar, pues bien agradecido estamos. Bueno, sí. Entonces, vamos a entrar aquí en el PowerPoint. PowerPoint está bastante bien elaborado desde mi punto de vista. Bien, y como una manera de entrar en el helenismo, aunque no es propiamente helenismo, siempre se cuenta con tres escuelas por su relación con el helenismo. Es decir, la escuela cirenaica tiene una relación apabullante con Epicuro. La escuela cínica tiene una relación intrínsecamente fuerte con los estoicos, y la escuela megárica, pues tiene menos relación con esta fase, se llama helenismo. Por cierto, que dijimos el otro día, por si a alguien le queda duda, de que el término helenismo viene en la adopción de la lengua griega como lengua común de todo el universo conocido por aquel entonces, de la ecumené, de ahí el helenismo, ¿no? Bien. La escuela megárica, digo, nos recuerda más bien a la escuela de Zenón, es decir, la Eleata, en el sentido de utilizar la dialéctica para plantear falacias, muchas de ellas fueron desmontadas. Bien, es verdad que Zenón, muchas de ellas todavía dejan que pensar, mientras que las escuelas de Megárica más bien son falacias y charlatanería, que no tiene mucha aplicación para la época. Bien. Lo común de todo esto es que la escuela cirenaica utiliza un hedonismo materialista, casi es un sensismo, y dan prioridad a los placeres dinámicos, no a los placeres estáticos. La diferencia de un placer estático y dinámico es que un placer estático se suspende lo que nos produce el dolor. Entonces viene una ataraxia, una imperturbabilidad de estar tranquilo. ¡Ay, qué alivio! Esa es la palabra, ¿no? ¡Ay, qué alivio! Pues eso no es tenido en cuenta por los cirenaicos. Sí, por los estoicos que la priorizan. Los cirenaicos, al contrario, se fijan más como decía yo antes, en lo dinámico, los placeres dinámicos. Es decir, ya no me conformo con un whisky, sino que si para estar a tono, si son 10, mejor. Entonces ya ahí eso entramos en un materialismo y en un sensismo del cual no quiere saber para nada Epicuro.
Se perdió un poco el término medio.
Eso es. No, exacto, en los cirenaicos. Correcto,
Sí.
correcto. Sí, aunque ellos abogan por el autodominio, es decir, hombre, no es tomarte 10 whisky, porque en primer lugar esos 10 whisky te van a crear a la larga una dependencia que va a acabar contigo, es decir, te tienes que dominar, ¿no? Eso sí lo dice la escuela cirenaica, pero el hecho de que las satisfacciones sean infinitas y siempre queda el hálito de cumplir otro escalón, pues
Que sería un poco no privarte de nada que quieras
eso
hacer,
es,
pero
eso
sin
es.
llegar a que eso te domine.
Y que se ve mucho en la sociedad de hoy. Incluso personas que yo conozco por ser diabéticos como yo, pues un poco no se privan de nada sabiendo que son diabéticos. O sea, yo he tenido que someterme a una disciplina y a un cambio de chip mental, ¿no?
Suele perder un poco de vista el bienestar
El
a largo plazo.
bienestar a largo plazo, que vale la pena vivir, que es lo que dice. En eso está en contra de los hegesiacos. Pues, si ACOS llegaban a ser tan destructivos en ese afán por los placeres, que dice, bueno, el único placer donde ya no hay nada es el que dijo aquel de la última postura perezosa es la de cadáver, la muerte. Los hesiacos, pues de alguna manera, invitan a la muerte en el sentido de, mientras que Epicuro invita a la vida. Bueno, esa es la diferencia. Otra cosa, los placeres estáticos se llaman catastemáticos y los placeres en movimiento, que se quiere cada vez más, se llaman dinámicos. ¿Vale? La escuela cínica es una escuela sobre la naturaleza. El cínico se entrega a la naturaleza, rechaza las convenciones, nos recuerda a ese Sócrates provocador. Nos recuerda también a ese Sócrates introspectivo, de alguna manera, que también requiere un fuerte autocontrol y autodominio, pero que lo que más se busca es una felicidad individual donde se rompa con todo convencional. Esa es la importancia de la escuela cínica. Bien, la escuela megárica no merece la pena ni siquiera tocarla. Lo bueno de la escuela cínica es muy valorada por Nietzsche, en el sentido de que por primera vez hubo alguien que se rebeló contra la hipocresía y el convencionalismo social. Por eso lo llama el magnífico a Diógenes el cínico. Antístenes fue el primero, el creador. Diógenes lo siguió a pesar de que Antístenes no quería seguidores. Hasta eso llegaba la individualidad. Y pues nada, al final la figura de Diógenes es más popular en el sentido de las anécdotas, como aquella de busco un hombre con la linterna, ¿no? En el sentido que faltaba un hombre de verdad. Se adaptara a su naturaleza, no un hombre fabricado, no un hombre instrumentalizado. Por ahí va la escuela cínica.
Esto es radicalmente distinto, por ejemplo, a la postura de Aristóteles, en la que el hombre sin una sociedad y
Esto es
sin...
individualismo puro.
Esto es individualismo puro. Esto es algo que en la sociedad griega faltaba
Sí,
y que se
correcto.
le ha achacado.
Sí. No, es que esto fue lo que alimentó la posición del helenismo y de lo que se le acusa a Aristóteles, de que aun sabiendo Aristóteles, así, Aristóteles fue coetáneo de Epicuro, aun sabiendo Aristóteles de que ya no valía la pena defender la posición ateniense de la política en un contexto cerrado, él siguió defendiendo eso. Nos recuerda un poco al Alfonso Guerra del socialismo, ¿no? Un socialismo primitivo que él sigue defendiendo todavía. Es decir, no se da cuenta que ya vivimos en el siglo XXI, ¿no? Y entonces, pues todo está en relación con la globalización, con lo que sucede allá, acá y. Incluso los socialistas europeos ya no son los mismos, en fin. Bien.
Tiene una postura bastante conservadora.
Sí, no, pero en el caso de los cínicos era excesivamente transgresora.
De hecho,
Transgresora,
leyendo,
sí.
por ejemplo,
Toda la
cuando me leí
introducción.
las escuelas menores,
Sí.
da la sensación de que los cínicos eran... No es molestar por
Sí.
molestar, la palabra no es molestar,
No, no, pero sí provocar.
sí, provocar por provocar,
Sí,
por demostrar que puedo provocar y cuanto... Y cuando he llegado ya al nivel de provocar que he molestado a todo el mundo y que ya se han acostumbrado a mis molestias, molesto más. O
Pero
sea, provoco más.
a mí me recuerda mucho a los hippies. Es decir, el hippie dejaba crecer el pelo y la barba y vivía en comuna afuera y no consumía. El no consumo de los trajes de comercio era para acabar con ese mito
Sí, dentro de la postura venía implícito
Claro, de ese mito de las convenciones y de los ricos que se enriquecen cada vez más a costa de los que compran, etcétera, etcétera. Es una manera de provocar, pero intencionadamente, para que se den cuenta de lo mal organizada que está la sociedad y el mundo, ¿no? Pues por ahí van, ¿no? Hasta el tiempo, hasta el extremo que el cínico se muestra imperturbable al poder, al honor y la riqueza, por mucho que se las ofrezca. Hay una anécdota de Diógenes en la que se encontró con o quiso Alejandro ir a visitarlo, ¿no? Y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo soy Alejandro y que estoy dispuesto a concedértelo. Y dice: quítate delante para que no me llegue, para que me llegue el sol. O sea, de hecho, esa postura arrogante no es casual, sino es una firmeza en sus convicciones y en cómo debe ser el mundo y la sociedad. Luego, en otra ocasión, hay otra anécdota que viendo cómo él tenía un cuenco para recoger las lentejas que le daban o la comida que recibía, y viendo que un niño se las llevaba a la boca con las propias manos, tiró el cuenco para el carajo y empezó.
No me hace falta ni un cuento.
Ni un cuenco, o sea, son posturas radicales y el cínico era un cínico embrutecido en la naturaleza. Es decir, la aspiración del cínico era romper con las murallas de la ciudad e ir de lleno a la naturaleza. Pero ¿qué ocurre? Que hay una contradicción ahí, o vives en una ciudad, o tienes que visitarla para resolver cosas, para vivir con la gente y tal, no vas a vivir toda la época en soledad, pues de alguna manera vas de un lado para otro. Y en ese sentido, los estoicos se dieron cuenta de que los cínicos tenían razón, pero que había que suavizar esos aspavientos, esa actitud tan radical, ¿no? Y ellos la suavizaron, hasta el punto de que su individualismo, donde comprendía la eukeiosis no venía a ser sino una forma de vivir conforme al mundo y una forma de cuidarnos nosotros mismos, significaba también extenderla a todos los seres humanos, es decir, el vivir individual para la felicidad sí, pero teniendo en cuenta que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos los mismos derechos, que no vale los distintos pueblos por el color, la raza o el sexo o la educación, sino que hay una tradición universal que recogería del estoicismo tanto Spinoza como Kant. Y que sería un poco lo que dijimos el otro día, de una tradición donde se crean la primera ley natural. Entendiendo por ley natural, las leyes generalizables a todos, porque todos somos iguales, aplicando la razón. Si aplicamos la razón, nos quedamos en que todos debemos ser iguales ante la ley. Nos quedamos en que todos tenemos derecho a ser dignos, a que nos respeten. Todos tenemos el derecho a una vivienda digna, aunque ese ya no pasa a ser derecho individual en la Constitución, sino social. Pero bueno, pues bien, todo ese conjunto de derechos naturales que defenderá Cicerón en el periodo romano, con la creación se llama esto? El racionalismo, el naturalismo jurídico. La ley natural va a ser clave para nuestra civilización. Dentro de otras cosas que aportó el estoicismo también. Pero bueno, eso ya. De la ley natural lo habíamos visto en los sofistas, en algunos más radicales, pero fue adoptado casi unánimemente por todos los estoico. Bien. De las tres escuelas socráticas menores, la que mayor influencia tuvo en el helenismo fue la escuela cínica de Antístenes y Diógenes de Sinope. Diógenes el cínico, si no te acuerdas de... Porque hay pequeños matices ahí que lo que importa es la idea. Bien. ¿Por qué el nombre de cínico? Bueno, el cínico es una actitud de provocación, una actitud de hacer llegar al otro el mensaje de que con hipocresía y con convencionalismo y con la idea de salvar a unos pocos no puede estar la sociedad fundamentada ahí, sino que la sociedad sí se fundamenta en la felicidad individual, correcto, pero como una forma de conciencia a los otros, como una manera de llamar la atención. Como el niño que en la escuela, para que lo lleven al psicólogo, está llamando continuamente la atención del profesor. Pues, por ejemplo, ¿no? La vida de vagabundeo es una vida donde ellos no tienen bienes materiales de ningún tipo y quieren vivir algo tan ascético. Ascético aquí tiene el significado de sacrificio, como no tener ningún tipo de comodidades. Esa es la vida de vagamundeo, tener refugiarse en un barril para vivir o vivir con un taparrabos y comer cuando hay comida y cuando no aguantarse. Esa es otra. Porque tenían una disciplina mental muy fuerte, ¿no? Son contrarios a los placeres en el sentido de si la riqueza, los placeres, eso no conduce a nada. Sino que todo lo contrario, el valor primordial es el ascetismo y el autodominio. Bien. Vida conforme a la naturaleza, de modo extremo, como dije antes, derribando las murallas y encontrándome de lleno en ese mundo natural salvaje. De manera que la emprende contra todo lo convencional y artificioso. Su ideal es saltar las murallas, la simbología de la contrariedad contra las normas de la ciudad, contra las que viven en continua transgresión. Un afán por lo directo, que ha dado una imagen del cínico desagradable para el recato público. Por ejemplo, había momentos que se masturbaban en la plaza pública, y entonces alguien le llamaba la atención y él decía: ojalá pudiera calmar el hambre haciendo frotar mi estómago. O sea, en plan quijotesco, en plan burla, o sea, eran muy especiales, ¿no? Bien, ese afán por lo directo ha dado una imagen del cínico desagradable. Entonces la parresía, que es la provocación con el lenguaje, y la anaisía, la desfachatez en sus acciones, son rasgos característicos, son actitudes características de estas personas. Y cómo las distintas escuelas de la época decían vivir en la ataraxia, es decir, en la tranquilidad de ánimo, y en la autarquía, es decir, la autarquía es ser autónomo en todo lo que después se pueda, y no estar dependiendo de nadie. Esto ya es más complejo, pero bueno. De manera que reniegan de las riquezas y honores. Todo esto es para ellos un segundo plano.
Pero no estar atado realmente a nada.
No tener atadura. Bueno, en eso de la atadura coincide también en parte con las otras escuelas, porque al fin y al cabo son individualistas todas estas escuelas. La felicidad individual, aunque quien más aspira también a la felicidad social con la ley natural y con todo esto son los estoicos. La vida natural pura de los cínicos es la que los convierte en hombres magníficos, según Nietzsche. El magnífico sería el hombre que rompe las cadenas y los prejuicios de la cultura y la civilización. De manera que Nietzsche, siendo tan, ¿cómo llamaríamos?, benévolo con los cínicos, es muy estricto con Epicuro, por el hecho ese de esa prudencia que vimos antes, ¿no? Y de esa racionalidad enmascarada ahí, a la que llama médico lleno de achaques En efecto, Epicuro fue un médico, muchos de los grandes filósofos de la época lo fueron, de este momento, y vivió en sus propias carnes el problema de cómo controlar los dolores y las pasiones, porque él mismo la sufrió, carne propia, la enfermedad, digamos. Bien. Los cínicos reivindican la vida, el arte y la tragedia como purgación del destino, como dioses mismos. Es decir, ahí es un poco anclados en ese pasado griego de la tragedia, porque una de las cosas que tiene el helenismo es la ruptura con la estética y el arte de la tragedia griega. Lo que aparece en el helenismo, en la literatura, es la comedia, con una serie de personajes nuevos que van desde el criado, el avaro, el etcétera. Bien. Para ellos ninguna comunidad nueva puede relegar el valor efectivo del individuo libre para vivir. Esa es, quieren vivir. Mientras los egipcios que vimos antes quieren morir, estos quieren vivir. Los instrumentos de la política y el Estado constituyen una tecnología aparte. Bueno, esto viene también recogido en la introducción, en el sentido de que mientras en la polis griega se participaba políticamente y la política se hacía desde abajo, con la aparición de los reinos seleúcidas, ptolemaicos, etcétera, etcétera, se creó una forma de gobierno monárquico, pero con una especie de burocracia, con una especie de aparato del Estado, porque estaba constituido por esclavos y libertos y eunucos incluso. Formados para ello, mientras que el resto de los mortales no intervenían para nada. Entonces el aparato burocrático estaba arriba y todos los individuos abajo haciendo lo que podían y esperando no caer en contradicciones con los gobiernos reinantes porque te costaba la vida fácilmente, ¿no? Bien, entonces esa tecnología aparte es la burocracia, la forma de gobierno con un personal entrenado para ello exclusivamente, ¿no? Y solo se llega a usar de la libertad con la autarquía. Y la autarquía, por eso se crearon escuelas, sectas, de alguna manera también, que producían una forma de vida independiente y libre. Bien. Aquí está Samos, que es el lugar donde nació Epicuro, y se trasladó a Atenas, relativamente próximo, el mar Mediterráneo, y coger un barco en un mar tan tranquilo es muy fácil llegar a Atenas. A los 18 y luego a los 35, para quedarse definitivamente, crear su jardín. Creó jardín. El jardín es una metáfora de la tranquilidad que produce el huerto, ¿no? Lo llama el concepto de jardín o de kepo. Kepo en griego significa huerto, jardín. Bien, luego vamos a ver en qué consiste esa comunidad. Bueno, aquí nos ofrece rasgos de su vida, que nació en la isla de Samos, tal. Líder espiritual de la escuela, hijo de Neocles, que fue un discípulo de Pánfilo, un platónico. Aunque se acogió también a otro maestro que recibió las influencias de Demócrito. Por eso adoptó el atomismo. No me acuerdo ahora mismo el autor. Son autores secundarios que no recuerdo ahora mismo, pero sí que se vio influido por ese maestro suyo de mediana edad, digamos, que le introdujo en las doctrinas de Demócrito.
Un contraste bastante grande entre Demócrito y Platón. Va a un abismo prácticamente.
Sí, de hecho él dejó a un lado lo platónico en esas discusiones entre Platón, Uno de los grandes enemigos de Platón, vivo, porque vivieron con él, no fueron los sofistas. Los sofistas no llegaron a vivir con Platón. El único que llegó porque tuvo una longevidad increíble, fue Jorge. Todos los demás habían fallecido cuando escribió lo platónico. Entonces, a lo único que llegó a conocer Platón con el que discutió amargamente fue con Demócrito, porque no concebía el materialismo de Demócrito en una filosofía de tanta elevación espiritual, digamos, ¿no? Si así podíamos hablar de espíritu. Bien, pues eso del materialismo es un choque perpetuo. Y también tuvo roces Epicuro, no Demócrito, porque Demócrito apenas conocía a Platón, a Aristóteles, perdón. De manera que las discusiones de Epicuro no fueron con Platón, fueron con Aristóteles. Entre otras cosas, en el tema del lenguaje, en el tema de las convenciones, en el tema del individualismo, el concepto de polis, todo eso era muy contradictorio. Bien, en Mitilene estableció su primera escuela de filosofía, aunque tuvo que abandonarla y volvió definitiva a Atenas. Compró una casa para impartir su doctrina llamada Jardín Kepos, lugar tranquilo, donde sus miembros cultivaban la generosidad y la amistad. La amistad era un valor sagrado para la comunidad de Epicuro, ¿no? Eso también hay que decirlo, que Epicuro fue un líder tan absorbente que no prosperó nadie que le hiciera sombra, ¿no? Y creó en la escuela unos axiomas que siguió toda la vida. Incluso el periodo romano, el periodo romano sigue taxativamente todas las doctrinas de Epicuro, no como los estoicos evolucionaron, pero el Epicuro se mantuvo fin, el epicureísmo, perdón, se mantuvo afín a la doctrina de Epicuro durante toda su prolongada existencia, incluida las escuelas de Herculano. ¿De acuerdo?
Comparado con otro, con una doctrina bastante estable.
Sí, pero estable por dos razones. Primero, porque la doctrina de Epicuro sentó cátedra, digamos, y segundo, porque el que se acogió a ella la vio con tanta convicción que no quiso cambiar nada. También lo que dices tú. Se conservan tres cartas de Dios de Laercio, una dirigida a Heródoto, o Heródoto, como quieras llamarlo, donde trata toda la física. El tratado de física es carta de Heródoto. El tratado de moral es carta Meneceo. Y el tratado de astronomía, de astrología, de meteorología, es carta Pitón. Las tres cartas. Bien. El epicureísmo representa una filosofía volcada al mundo práctico, a la ética y a la felicidad. De todas maneras, el epicureísmo y las escuelas helenísticas todas siguieron el esquema que había creado Genócrates, el discípulo de Platón. Es decir, como no podemos abarcar toda la filosofía, de lo que se le acusaba a Demócrito justamente de hacer polimatía, es decir, de saber de todo, pues ajustemos que si lo fundamental es la moral, la ética, esa moral, para que sea tal, debe estar fundada en el conocimiento de qué, del orden material, del orden físico y del orden intelectual, que es el orden lógico. Entonces, las tres disciplinas en todas las tres escuelas son la lógica, la física y la moral. Lo que ocurre es que Epicuro no adoptó ese criterio tripartito desde un principio, sino que solamente hizo caso al fundamento de la física y a la concepción ética. Y dado que necesitaba otro fundamento, digamos, intelectual, entonces se vio forzado a crear la canónica. La canónica equivale a lógica, pero no es lógica tal, es como si los criterios para lograr la verdad. O sea, hablar de lógica ya es hablar más de lleno en los estoicos. Hablar de Epicuro es hablar más bien de canónica. Bien, Epicuro no acepta al hombre al modo cínico. Estos serían hablados por los estoicos. La base de la felicidad de Epicuro se orienta a la capacidad de su propia autoestima, de hacerse autosuficiente. Es lo que se llama autarquía. Es decir, poder bastarme a mí mismo. Pero también la paz de una vida retirada. Es decir, esa autarquía, esa felicidad de Epicuro es solo se puede conseguir a través de la armonía espiritual. La imperturbabilidad, la ataraxia, esa es la imperturbabilidad. De manera que se mueven en el hedonismo es un principio filosófico que se caracteriza, quédate con ese concepto, por dos manifestaciones. El hedonismo trata de la búsqueda del placer y de la evitación del dolor. Entonces, unos acentúan más el hedonismo en los placeres y otro en la evitación del dolor, como es el caso de Epicuro, lo cual vimos antes era la escuela Megara, no, la cínica tampoco, la escuela serenaica de Aristipo de Cirene. Ahora bien, el hedonismo para Epicuro significa que no todo placer debe ser buscado ni todo dolor debe ser evitado. Por ejemplo, si un placer te va a producir mayor dolor, pues no lo sigas. El caso de un vecino mío que fue a Galicia y pidieron se llama lo típico allí, de marisco, una mariscada. Y fue tanto lo que se pasó que tuvieron que ingresarlo en la clínica. O sea, todos los excesos conducen a problemas,
Sí,
¿no?
lo que estábamos haciendo un poco del autocontrol.
Eso es. Y no todo dolor debe ser evitado. Por ejemplo, si para mantenerse en forma es necesario caminar 2 horas, pues hay que caminar 2 horas a paso ligero.
Para que sea incómodo.
Exactamente, ¿no? Aún a sabiendas de que lo que va a seguir va a producir mayor placer, que es el vaso de agua que te tomes luego te va a saber a gloria, ¿no? Bien, la comunidad del jardín no sabe nada de discriminaciones a los otros y acepta igual a hombres, mujeres, esclavos, etairas y bárbaros. Bueno, los significados de esto los entienden. Y la vida retirada, en donde se pregona que no se debe participar en política. Es decir, si tú quieres lograr la ataraxia y la tranquilidad y no estar metido en lo que decía la gente posfranquista, dice, muchacho, la política, claro, nos habían criado en ese ambiente de no intervención que nos aconsejaban hasta que no interviníamos para estar tranquilos. Pues por ahí van los tiros, ¿no? Que dejémonos de follones, hay un aparato burocrático que no se mueve ahí, que ahí está y no podemos hacer nada, pues mira, buscarnos la vida por nuestra propia cuenta. Bien. Bien, estos son lo que te hablé antes, cuando hablé de canónica, estos son los criterios. Canónica significa canon. Y canon significa criterio. De cómo podemos conocer, ¿no? Entonces está lo que es inmediato a los sentidos, que se produce a través de las sensaciones. Por cierto, que el esquema se me quiero perder ahí, pero se entiende más o menos, ¿no? Bien, las sensaciones. Entonces, tú observas cualquier objeto Es evidente lo que estás viendo, lo tienes delante, es inmediato. Entonces tienes que aceptarlo. Eso es lo que se llama sensación. Y es verdadera en todos los casos, tienes que aceptarlo. Vale. Si hay algo que no identificas de manera inmediata, empiezas a dar vuelta. Por ejemplo, el otro día estaba yo en el Corte Inglés y descubriendo, ¿qué es esto? Una especie de artilugio mecánico, decorativo, para poner en el salón y tal. Y se desmontaba, se abría, hasta que digo, coño, si no es sino un simple mechero. Eso es la prolexis. La prolexis es el descubrimiento de una idea provisional sobre lo que estás viendo cuando no lo has identificado en primer plano. Es decir, es una imagen mental que tú tienes ahí que te sirve para hacer frente a lo que se te ofrece a través de los sentidos. Eso es la prolexis.
Digamos una primera
interpretación. Una idea previa. Una idea previa para adaptarte al medio ambiente, a lo que estás observando. ¿De acuerdo? Bien. Y esos son imágenes, prolexis, simulacros, anticipaciones, no hay engaño de los sentidos, solo las distancias, hombre, la distancia en el espacio, pues no, yo ahora mismo no te puedo decir lo que es, o los distintos, las distancias en el tiempo, uy, pues ya yo no me acuerdo de eso, es decir, ahí en la imagen mental incide en la memoria, incide en las propias limitaciones de los sentidos, etcétera. ¿Vale? Bien. Y por último, el sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? El sentimiento es lo que te produce la sensación. La sensación te puede producir placer o te puede producir rechazo, dolor. Por ejemplo, yo qué sé, el caso de el otro día que alguien se equivocó y sacó la botella del vinagre en vez de la botella del vino. Entonces, cuando llegó aquello a mi boca, oye, el rechazo de la sensación, ¿no? Lo mismo pasa con lo visual, un paisaje delicioso, un cuadro que tenga un mensaje sugerente, pues tú empiezas a regodearte y a satisfacerte. Y por el contrario, el chirrido de la tiza o imagínate, o un zapato, eso te produce una especie de... Sí, todo lo contrario, por supuesto, ¿no? Bien. Vamos a darle para abajo. Bien, opiniones verdaderas son las aseveraciones fehacientes. Lo que estás viendo se confirma y no hay más. Es homogéneo con tu manera de verlo. Entonces hay una homogeneidad entre la percepción y la realidad. Si hay una heterogeneidad y no es bien avenido, pues es lo contrario. No hay aseveración y por tanto no hay opinión verdadera, sino falsa. Todas las sensaciones son verdaderas conduce a un objetivismo absoluto. Es decir, esto ya los escépticos lo pondrían en duda. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, incluso en el polo opuesto, gente como Gorgias, que decía que, refiriéndose a Heráclito, no, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo se llamaba el de la escuela Eleata?
Un montón de nombres ahora en la cabeza. ¿No?
Parménides. Criticando a Parménides, dice, no, el ser no es. Y si es, no podría ser. Bueno, ese fue Jorge. Pues bien, el otro, Protágoras, decía que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, que para el hombre todo es verdad, pero en otro sentido, en que para uno es una cosa, para otro, es decir, es un subjetivismo total, mientras que para Epicuro es un objetivismo total, para el otro es un subjetivismo total. Bien, la física epicúrea, Tomó el esquema de Genócrates que te dije antes, lógica, física y ética, ¿lo recuerdas? Bien. Elabora una ética materialista y se fija en la doctrina tomista de Demócrito y Leucipo. De hecho, su maestro fue discípulo de Demócrito, ¿ves? Nausífon. Aun siendo platónico, le enseñó el contenido de los discursos de Demócrito. Se llamaba Nausífon, no me acordaba. Bueno, lo cierto es que adopta como criterio físico, como metafísica, los planteamientos de la física de Demócrito. Pero hay un problema, y es que él fue un instrumentalista, de la misma manera que fue un científico esencialista, es decir, el explicar la naturaleza tal y como es, la esencia de las cosas, lo que es el Togón, pero también un filósofo que lo incardinaba todo a su objetivo final. ¿Y cuál es su objetivo final? La ética. Entonces podía hacer retoque dentro de la doctrina física del atomismo en función de los propósitos de su ética. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que no acepta para nada ese determinismo riguroso y contundente de Demócrito, sino que lo readapta y dice, bueno, los átomos en su caída y para defender la libertad humana, no vienen determinados, ni por la forma, ni por el tamaño, ni por el peso, sino que hay una desviación o clinamen que hace que esos átomos, que son distintos en el alma, son más ígneos, son más ligeros, son más sutiles, propicien la libertad humana. ¿De acuerdo? Es cuando el ser humano se encuentra con tres o cuatro argumentos, los analiza, los somete al cálculo de la razón y toma una decisión en lo que él considera que debe ser su acción. En este caso está actuando con libertad y los átomos, en este caso, no se atienen a la rigurosidad ¿cómo se llama esto? Del determinismo ciego de Demócrito, sino que ese mecanicismo, esa doctrina mecanicista de Demócrito, ahora mismo es un poco adulterada en pos de la libertad, entendiendo que en esas inclinaciones del clinamen hay azar. Y no determinismo riguroso y absoluto.
Para demostrar
Se
la libertad
aporta la teoría del
política.
clinamen o la parenclinesis. ¿Vale? Bien. El número de átomos es infinito, tanto en el espacio como en el tiempo. Pero cada átomo es indivisible. Ojo, la unidad física para los griegos es indivisible. No la unidad geométrica, que es divisible hasta el infinito, que fue lo que le puse yo a la compañera. Si tienes oportunidad esta noche, entras en el, ¿cómo se llama esto? En el foro de Filosofía 2. Vale. Yo se lo puse allí. No se lo puse en el de Madrid porque está interviniendo, ¿cómo se llama? Salvador. Pues Salvador intervino y otro chico desmintió a Salvador. Entonces yo no quise entrar ahí en ese juego, sino que se lo puse en el de Canarias, el grupo 5, creo que sí, vale. Bien.
Bueno, eso es un poco lo de la naturaleza del ser. El
Eso
ser
es.
tiene que ser invisible, el ser eterno. El ser,
Sí, las características
por lo
de...
tanto, el átomo que era el ser de Demócrito
Sí.
debe tener esa característica.
Perfectamente. Muy, muy, muy buen razonamiento. Sí, señor. Por ahí van los tiros. Es decir, Demócrito... Después de El Eleata este de Heráclito, no, este Parménides, después de Parménides ya el pluralismo fue un acuerdo para tener en cuenta a Parménides, es decir, de que todo estaba y que con mezclas y disoluciones volvía a hacer otra cosa y volvía a moverse y a aparecer en otro lado los mismos.
De hecho, las ideas de Platón tenían las mismas cualidades que el ser de Parménides. Incluso la de que el ser es ser y no puede ser, eso, no puede no existir.
Son unos criterios lógicos que están ahí, no se pueden.
Por eso, incluso las ideas de Platón, que Platón rompía un poco sí. con mucho de lo que venía detrás, guardan relación con
eso, con sí, ser. Sí, sí, sí.
Las ideas eran puras, eran eternas, eran indivisibles.
Sí. Igual que inmóviles. Esférica, bueno, a veces conceptos como el de esfera. ¿Por qué conceptos como el de esfera? Porque como la circunferencia, el centro equidista de todos los puntos de la longitud de del círculo. Curioso, ¿eh? Eran Dios, cada vez me ¿cómo se llama esto? Me sorprendo más de.
Además, el círculo es infinito.
Eso
no,
es.
No sabes dónde empieza ni dónde
eso
termina.
Eso es. Y cíclico. Eso es.
Tiene mucho, mucho del pensamiento griego.
No, y que se repite. Muchas de las cosas se repiten.
Es que son conceptos que hay que tener claros. Son conceptos que en todo el planteamiento griego.
Que están ahí vivos, sí. El alma también está compuesta de átomos. Y cuando muere, sus átomos físicos se convierten en materia natural. ¿Qué quiere decir eso? Pues como abono de las plantas, es decir, de ahí no, muerto el perro se acabó la rabia, es decir, la nada de el ser y la nada del que habla el existencialismo, todo eso va por ahí, ¿no? Bien, de manera que los dioses constan de átomos de carácter especial, pero no se ocupan de los hombres y beben su dicha en los intercorros. Entonces, ¿dónde dice eso? En la carta a Pitócles, cuando está hablando de los otros mundos y tal. Ahora, ¿qué hace ahí? Vuelve otra vez el instrumentalismo. Explica el universo infinito, explica el universo como infinito. Las posibilidades de infinitos mundos, no te lo pierdas. Y en todos ellos no hay rastros de dioses, lo cual están por ahí, pero no se ocupan de nosotros, dejémoslos tranquilos. Es decir, el instrumentalismo de no chocar con las instituciones. Es curioso.
Que,
exactamente. Es lo mismo que usó Pirrón para contra Aristóteles. En esas discusiones de Pirrón contra Aristóteles, que Aristóteles le decía, bueno, y si tú no crees en nada como crees en las convenciones y haces los rituales religiosos y tal, entonces decía que ante todo él quería ser uno más de la comunidad.
Creyeron o no creyeron, él quería ser uno más.
O sea, qué importante es. También Aristóteles fue, le supo contestar. Le dijo, bueno.
Hombre, de todo el planteamiento.
No, pero también Aristóteles supo contestar a Pirrón. Dije, bueno, si tú dices que eres escéptico, ¿cómo es que te comunicas y te entiendes con el resto? O sea, que ahí.
De hecho, eso de no luchar contra las instituciones en el planteamiento de Epicurio, una vida tranquila, sí. Es una vida sin enemigos.
Exacto, muy bien. En eso sí has logrado avanzar bastante, en esa perspicacia para. Sí, me doy cuenta. El epicureísmo supone una filosofía volcada al mundo práctico de la ética y la felicidad. Para ser felices, basta con poco, el placer. El placer primero y más importante es la supresión del dolor. Y se deben buscar los placeres catastemáticos, es decir, los estáticos, los que están en equilibrio, los que nos suponen la tranquilidad. Donde había tensión, tranquilidad, equilibrio. Y no los dinámicos. Los dinámicos es el deseo de más. Deseo de más. Los placeres y los dolores del alma son secundarios a los físicos, pero más intensos. El placer espiritual de la amistad es espiritual y completo, y lo mismo que los dolores del alma dejan una mayor huella. Hombre, son más intensos porque tú los puedes recordar. Tú tuviste un dolor hace un año y ya te olvidaste, pero tú tuviste un desaire de alguien hace un año y lo recuerdas. Eso, en este caso, los dolores, las inquietudes del alma son más impactantes, digamos. De los placeres del cuerpo debemos ocuparnos solo de los placeres naturales y necesarios. Él entiende que hay placeres naturales y necesarios. Por ejemplo, comer para saciar el hambre, beber para saciar la sed. Naturales y no necesarios. Por ejemplo, que una comida sea suculenta o pípara. Y ni naturales ni necesarios, porque son superfluos. Por ejemplo, comprarte un anillo de oro de 20.000 quilates.
Sí, lo que sea ostentosidad.
Ostentosidad, exactamente. O sea, y él va con muy buen tino, va por, con muy buen griego, va por la, lo que tú decías antes, por la sensatez. Bien. Luego, para lograr la virtud se necesita la autarquía, bastarte a uno mismo, la no perturbación, la imperturbabilidad, que es la ataraxia, y la aponía, que es la ausencia de dolor en el cuerpo. Es decir, cuando tienes un dolor de apendicitis, te operan y desaparece ese dolor, ese estado nuevo es la aponía. ¿De acuerdo? De manera que todo eso lo da una virtud que es la sabiduría. Por cierto, en esta época tanto las tres escuelas coinciden, el saber actuar está en conocer. El que no sabe actuar es el ignorante. Por eso la obra de este hombre se llama Sabios y Necios. ¿Cómo se llama? ¿Qué el nombre? Salvador Ma. Se llama Sabios y Necios por esa misma razón.
Para Sócrates y para Platón, la virtud de la sabiduría.
Eso es.
Conocer.
No, y sigue. En este sentido, las mismas ideas, ¿no? Si no llego al final, porque no vamos a llegar, lo que hago es que te mando esto por correo.
Vale, perfecto.
Y entonces tú lo vas viendo, porque no sé si yo dediqué dos sesiones a Epicuro, porque habría tiempo para dos sesiones, pero ahora mismo no recuerdo. O dediqué una sola. Si dediqué dos sesiones, pues no hay problema. Porque iríamos ahora mismo justo en la mitad del tinglado.
Si no lo tengo y yo no lo...
Sí, no, pero te lo hago llegar. Bien, esta nueva lámina es de acuerdo con la física. La física para él se comporte. La materia es eterna. Y es infinita, se encuentra en infinitos mundos, pues ya me dirás. Y está formado por cuerpos compuestos. Esos cuerpos compuestos surgen por agregación de átomos. No debemos de confundir cuerpo con átomo. Es decir, esta cartera es un cuerpo. Y este cuerpo, el revestimiento y todo el resto está compuesto por átomos. Lo digo porque los estoicos no echan mano de los átomos, sino que los estoicos hablan de que la materia por sí misma no es nada. Curioso. Aquí los átomos es algo fundamental, pero la materia allí por sí misma no es nada, sino que existe una materia, una ilé, que se encuentra, digamos que impregnada o incrustada de un neuma. Un neuma es un logos que le da vitalidad. El mundo para los estoicos es un mundo animado, un mundo vivo. En la próxima sesión costará un poco más comprender a los estoicos en ese sentido. Pero sí se entiende también. De manera que los cuerpos nacen de la agregación de los átomos. Todo lo que existe está formado por átomos y por tanto es cuerpo. También el alma y los dioses, estos últimos por átomos especiales. ¿De acuerdo? Los cuerpos simples o átomos se caracterizan por la figura, tamaño y peso. Esto es para memorizar. A veces utilizo estrategias. Y por tanto no tienen cualidades. Bien. El que no tengan cualidades, lo dice Demócrito, pero no lo dice No lo dice Epicuro, ¿eh? Lo que dice Epicuro es que las cualidades no se reducen a los átomos, como dice Demócrito, sino las cualidades es algo emergente. Es decir, no comparemos los átomos con el sabor que me produce el átomo o el conjunto de los átomos. Eso es algo emergente que es producto de la psique, que aglutina la información que llega por los distintos sentidos. Lo mismo habla de el razonamiento. El razonamiento no es sensación, ni es prolexis, sino que es algo emergente. Es la psique la que comienza a combinar y a sacar conclusiones de los conceptos. A eso lo llama emergencia. Eso se ve en psicología. Pregúntale tú a tu chica por el concepto de emergencia. ¿Ella qué curso está?
Está en asignatura de segundo y tercero.
A lo mejor no. La filosofía de la mente no la ha llegado a ver. No sé.
No sé, pero le preguntaré.
Pregúntale por si ella sabe algo de emergencia en psicología. Psicología se habla de emergencia cuando un nivel de la realidad surge de otro, pero tiene distintas características. ¿De acuerdo? No es reductible a ese otro. Bien.
Digamos que deriva de otro, pero es distinto.
Es diferente. Es decir, los conceptos derivan de las sensaciones y de los átomos. Pero los conceptos no son producto de los átomos, sino que los conceptos es algo que crea el propio mecanismo psíquico.
Un añadido no,
es una emergencia de la psique, de la mente. Una emergencia de la mente, o como si dijéramos otro nivel de la mente. Hay filósofos que dicen que sí, que al fin y al cabo todo eso, la emergencia y todo eso es reductible a átomos. Pero hay otros, y que Epicuro fue un instrumentalista, ve la emergencia como un instrumentalismo. Luego lo veremos en la ética. ¿Por qué ese instrumentalismo de la emergencia? ¿Vale? Eso tiene que ver con la libertad, la posibilidad de decidir y muchas más cosas. Bien. Hay los efluvios que se liberan de las cosas y dan lugar a la sensación. Esto es lo mismo que el esquema que puse de Epicuro en el primer cuatrimestre. ¿No recuerda? Había una chica en un lado y un caldero hirviendo en el otro. El esquema es el mismo que el de Epicuro. Solo que este hombre añade los niveles psíquicos de emergencia. Los sabores, las percepciones, ¿cómo se llama esto? Los razonamientos, esos son ya emergencia. Es otro nivel de la psicología, es otro nivel. Bien. Y luego el vacío, es decir, no solamente existen los átomos, sino no se pudiera explicar el movimiento, sino que existe el vacío. De manera que los átomos corren o caminan hacia el vacío, ¿no? Hacia la hora. Aquí nos quedamos por el tiempo, lo siento.
Por ejemplo, el ser de...